Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 265. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a estar hablando de la que es indudablemente la película más esperada del año. Estamos hablando de Avengers Infinity War. La épica conclusión.
No es la conclusión, bueno. Es el épico inicio de la conclusión.
Tenés razón. De hecho, se está hablando mucho por ahí. Sí, hablando como si esto fuese la conclusión. Bueno, cerca del final del podcast me encantaría hablar de lo que me generó la cantidad de hipérboles que estuve leyendo en los últimos días sobre esta película, que como mínimo ni siquiera es, no es una historia completa. Y seguramente, o en realidad, si los rusos, los directores de esta película y la siguiente, hicieron bien su trabajo, debería ser mucho más satisfactoria la 4.
Simplemente quiero decir que la única crítica que yo le encuentro a la película es que deja todo demasiado cortado. Realmente fue una sensación de vi la primera mitad de una película de 5 horas.
Coincido, eso fue lo que a mí me pasó y creo que sí, es la única crítica que tengo para hacer a la película, es que quizás fue un inicio largo, pero no dejabas de sentir eso, no dejabas de sentir que lo más importante lo vas a ver dentro de un año.
Y va a ser un año muy largo.
Muy largo.
A mí me gusta mucho cuando una película se anima a contar una historia en dos partes, porque desde hace mucho tiempo, pero me parece que se hizo realmente pervasivo que las sagas sean de tres partes, con las precuelas de Star Wars, que todo ya se piensa en tres partes, pero me gusta muchísimo cuando algo se cuenta en dos. Una primera parte que termina en un continuará, la segunda retoma desde ese momento y termina. No sé por qué no se hace más seguido y me parece que se va a poder hacer un análisis más completo de lo que hicieron los rusos y de esta, como había dicho al comienzo, conclusión de lo que es el universo Marvel hasta ahora, cuando veamos la cuarta. Me parece que ahora es un poco pronto y por eso algunas de estas exageraciones enormes que se le está dedicando a esta película me parece un poco, sí, poco pronto y, como estoy diciendo, exageradas. Recuerden que la idea es que escuchen este podcast después de ver la película y, como sucede con estas películas enormes, me parece que lo mejor que podemos hacer es hablar un poco de manera cronológica para no quedarnos con las ganas de comentar sobre nada de la cantidad de cosas importantes que suceden.
Primera cosa para decir, de las 2 horas y 40 que dura esta película, te quedas con la sensación que podría haber durado una hora más y yo no me habría molestado.
Para nada, no me molestó, en ningún momento se hizo larga ni tediosa y bueno, si vamos a empezar de manera cronológica, tenemos que empezar sí o sí por esa escena que ya habíamos visto en el tráiler y que muchos más o menos habíamos deducido por qué parte iba a venir. Muchos sabíamos que sí, claramente la nave con la que se encuentran al final de Ragnarok era la nave de Thanos, pero verlo en ese momento en primera persona está muy bien hecho, está muy bien llevado y es comienza enseguida. Eso es lo bueno, no sentís que hay una introducción ni nada. Arranca con una cachetada, porque además es eso, vemos dos personajes que son bastante importantes para Thor. Específicamente si hablamos de Heimdall es porque solo aparece en las pelis de Thor. Pero después tenemos también el momento con Loki. Que eso, o sea, ya la película te marca en ese momento cómo va a ser el clima, cómo va a ser el ritmo.
Sí.
Te va a doler, no te queda otra.
Está muy bien y es lo que está haciendo muy bien en general este universo, que es cómo hace que distintos tonos funcionen bien. Si bien en esta película me parece que de vez en cuando se va un poco de, digamos, hay algunos momentos que los tonos no pegan tan bien, pero sigue siendo maravilloso que esta película funciona de secuela simultánea de como 8 películas antes. No hice el cálculo porque obviamente no son todas, pero es la continuación directa de Doctor Strange, Civil War, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Homecoming, Ragnarok. Todo lo que sucede en estas películas que estoy mencionando da pie a cómo comienza Infinity War y en particular esta magnífica secuencia del comienzo, sí, conecta con una de las escenas después de créditos de Ragnarok.
Una de las cosas también que me parece que está muy bien de esta escena y de cómo comienza la película es que ya dan por sentado, no sobreexplican las cosas. La ventaja que tenés al tener 10 años atrás de películas es que no tenés que caer en explicaciones de personajes, ni orígenes, ni nada. Y ya vemos que Thanos tiene una piedra. Ya tiene una pila en un guante y me parece buenísimo que no nos hayamos tenido que fumar el enfrentamiento con los Nova Corps, porque ya está, listo, la tiene. Pasemos a la parte que a nosotros nos interesa, que es la interacción con los personajes del universo de Marvel.
Sí, si bien una parte de mí me hubiera encantado ver a Glenn Close y John C. Reilly, que de hecho, pobre, recordando el final de Guardianes de la Galaxia 1, John C. Reilly tenía una familia. Y si pasó Thanos por ahí, si no los exterminó a todos, por lo menos...
mitad de la población, lo dijeron.
Claro.
Una cosita que levemente me molestó en la película, y es justo en este principio, no es que es una crítica a la película, pero es alguien justo hace un par de días estaba diciendo lo mismo, y lo pensé, cuando es el efecto Alien 3. No sé si se acuerdan, en Alien 2 pasamos toda la película sufriendo para salvar a Newt y Higgs de los monstruos, y la 3 empieza que se murieron fuera de cámara.
Sí.
A pesar de que en una línea de diálogo Thor dice mitad de la población de Asgard murió, como que mitad se salvó en la nave, nosotros vemos la nave explotar.
Sí. De hecho, nos dimos cuenta después de verla con vos que, bueno, más allá de ese diálogo que no tiene mucho sentido, porque uno en realidad, si Thor no dijera eso, uno asume que murieron todos. Pero eso significaría que muere Korg, el favorito, nuestro personaje favorito de Ragnarok.
Podemos decir que es nuestro favorito de Marvel ya también. Ya lo merecemos.
Sí. Necesitamos Korg, la película.
Que Korg se haya muerto, yo estoy bastante seguro que no, pero que como él, ya que él dijo que él es peligroso solo para alguien que sea tijeras grandes, al no haber habido papel encima suyo, no creo que se haya muerto.
No. Pero bueno, el otro personaje que sí es más importante, que curiosamente nos acordamos días después de ella, es Valkyria. Seguramente cuando se haga un Thor 4 van a volver a aparecer. Quizás inclusive en Avengers 4 aparezca, porque Valkyria es un personaje que da la sensación de que le quieren dar mayor importancia. Kevin Feige, o Feige, como se diga, habló que la fase 4 va a tener mayor protagonismo femenino. Valkyria fue un personaje que la pegó, está buenísimo ese personaje. La rompe en Ragnarok. Algo va a suceder, pero es raro. Igual, estoy de acuerdo, inclusive esta película deshace otras cosas que habían sucedido en Ragnarok. Por ejemplo, el hecho de que Thor quedó tuerto, que es un detalle, está bien. En un momento yo pensé que le iban a dar otro nuevo martillo y también me parecía medio tonto, pero al final es un arma un poco más especial por más de una razón. Pero como dice Juli, es un momento excelente. No solo está muriendo, bueno, Heimdall, que no tenía mucho más camino para recorrer como personaje, pero Loki no solo es el hermano con quien ya se amigó de uno de nuestros protagonistas, sino que el villano de la nueva película está matando al villano de la primer película de Avengers. Es como una forma de plantarse también.
Mejor aún, la frase en la cual Loki declara su independencia de Thanos: nosotros tenemos un Hulk. Ese
es un momentazo. Que de hecho, ¿sabes qué me pasó a mí? Me había olvidado que estaba Hulk. O sea, si te acordás, o sea, si lo tenés bien presente, hubieras estado toda esa secuencia pensando, che, ¿pero dónde está? Me había olvidado que estaba ahí y que encima estaba transformado.
No era Bruce Banner el que estaba, claro, sino que Hulk. Y creo que a todos nos pasó eso. Estás tan metido en ese momento que estás viendo que te están matando a Heimdall. O sea, Heimdall está tirado en el piso. Thor está siendo torturado. Loki está con cara de pasarla mal. Lo último que pensás es en Hulk porque estás recontra metido en esa escena. Entonces, que Loki use la misma frase que le dice Tony Stark al principio en la primera película es súper importante.
Sí, está buenísimo. Y que aparte, claro, además, hubo un cambio de bando, claro, ya.
Claro,
ahora Loki
y
está
marca
de ese
un
lado.
Arco. Hace un arco recontra interesante con este personaje que, vamos a admitirlo, era lo mejor que tenían las primeras dos películas de Thor. Si uno veía las películas de Thor, era por el personaje de Loki, no por toda la historia que estaba atrás. Es un personaje que supo hacerse su propio camino, que tenía ya, digamos, el fandom Loki es bastante fuerte, es un personaje que nos gusta a todos. Y
por extensión, Tom Hiddleston es...
Amamos a Tom Hiddleston, es un ser divino. Y este final, si bien es súper doloroso, hay una especie de cierre en su arco y una redención, sí, al final.
Bueno, ya vamos a estar hablando de nuestra idea de ¿Van a impactar las muertes?
Claro.
Porque, como sabemos, hay una frase que me encanta del mundo de los cómics, corregime si la estoy diciendo mal, ciertos personajes mueren hasta que se ponen mejor. Yo tengo la idea de que Loki y Heimdall deberían morir porque todos tuvieron. Su historia ya concluyó. No me sorprendería que a Loki lo retrocedan por el hecho de que es un personaje muy popular, pero me parecería perfecto. Yo empecé a dudar, y ahora me estoy adelantando, después vamos a volver a la cronología, de que todo esto iba a tener un undo, como de nuevo sucede mucho en los cómics, cuando muere Gamora, que es la única personaje mujer, bueno, ahora está Mantis, de los Guardianes, y decís. Sabés que se viene. Ahí empieza a ver el spoiler de saber que se vienen otras películas con estos personajes. Sabemos que James Gunn está trabajando en un volumen 3, o como se termine llamando. Y entonces ahí empezás a decir: esto es impactante, funciona dentro de la película, pero no me lo empiezo a creer, pero ya vamos a llegar hasta ahí.
Sí, o sea, de las muertes, Heimdall estoy bastante seguro que no va a volver, así como no van a volver los tres guerreros que murieron prácticamente sin ni pena ni gloria en Ragnarok. Loki verdaderamente creo que estamos todos muy conflictuados si queremos que vuelva un personaje tan espectacularmente querible, deshaciendo una escena de muerte verdaderamente maravillosa.
Claro, pasa eso, ese es el problema que nos genera, me parece, esa dicotomía de yo a Loki lo quiero seguir viendo en todo y si me quieren hacer una sola una película independiente de Loki, voy a ser la primera en ir a verla, pero al mismo tiempo es el final ideal para ese personaje porque se termina redimiendo frente a los ojos del hermano, pero bueno, ¿qué pasa? Este hermano también, con todos los momentos maravillosos que tiene Thor en Infinity War, que ya vamos a hablar, vamos a ir nombrándolos mejor, pero cuando está hablando del hermano dice, no, pero bueno. Mató a mi hermano, ya se había muerto un par de veces, pero creo que esto es definitivo. I think. Entonces es como
Sí,
que
deja la puerta abierta. Por
sigue
otro
manejando estas
lado,
cosas.
hablando de diálogos que un poco meta y que intentan, pareciera que intentan comunicarnos, bueno, qué es lo que va a suceder, Thanos, después de matarlo, dice, no más resurrecciones, o no va a haber resurrecciones esta vez.
There's no undo, dice. Como que no hay vuelta atrás,
Claro, que
está.
es uno. Le da la sensación de que son los directores y los escritores poniendo en su boca algo que quieren que los espectadores.
Piensen. Sí, pero no necesitan. O sea, en fin de cuentas, Loki es el maestro de las ilusiones.
Sí.
Podría hasta
No,
ni
no.
haberse muerto y
En este
haber pretendido estar
momento.
muerto tirado del piso. Después no hubo tiempo para mostrar que se levantó.
Claro. Narrativamente funciona que haya muerto de manera definitiva. Pero después, en Thor 4, el nuevo guionista puede tranquilamente decidir que fue una ilusión. Esperemos que no. Me inclino a que es una muerte que debería quedar. Aparte, más allá
Despiadada.
del arco de Loki, que me parece que está completo, representa algo en el arco de Thor, que perdió a toda su familia completa, ahora que perdió a Loki. Pero bueno, dejemos de hablar de esta secuencia del
So, so, so,
principio.
solo una cosita más que me vino en mente. Cuando Loki se presenta, dice que es Odin's Son. Justo me cayó la ficha mientras lo estábamos recién hablando.
Sí.
O sea, desde la primera película se la pasa se la pasa remarcando que no es el hijo de Odín.
Es que
Sí, por
además en
eso.
esa escena es hermoso porque lo dice cuando dice God of Mischief y se hace toda la presentación y dice al final Odin's Son y lo mira a
Y lo
Thor
mira
como
Thor, sí.
diciéndole, sí, boludo, somos hermanos. Es muy lindo, pero si nos quedamos acá nos vamos a quedar 2 horas,
Sí,
así que
no
podemos
se puede
seguir.
hablar de todo el podcast de una sola
Claro,
secuencia.
bueno, después que pasamos a
Hulk
Hulk llegando a
cayendo
la
al
Tierra.
Santo
Sancta
Sancto.
Sanctorum de Doctor Strange. Hay una cosa para especificar. La escena de Hulk cayendo en el Sancta Sanctorum de Doctor Strange, visto desde arriba, es una escena de la historieta y diciendo Thanos is coming. Es la escena con la cual inicia la historieta en. O sea, no es que inicia, pero es el momento que que los superhéroes se enteran del peligro. Solo que es el Silver Surfer que cae
Ah,
así.
mira. Ah, sí, hay una viñeta famosa que es. No me acordaba que era Silver Surfer, pero alguien diciendo Thanos is coming con una cara de desesperación. Bueno, es una muy buena manera de pasar la información. Bueno, de alguna manera Hulk vuelve a ser Bruce Banner. Después da la sensación, bueno, podemos hablar de por qué no se anima. ¿Será porque se siente humillado por la derrota de Thanos? Bueno, volviendo a la primera secuencia. Es muy interesante cómo Hulk parece que él va a ganarle, pero Thanos no solo es igual de fuerte, sino que tiene mejor técnica, se podría decir. Y sí, Hulk es un bruto.
Se lo ve peleando como un boxeador.
Claro.
Claro.
Hulk es Smash.
Otra gran idea para comenzar. Te muestran el villano que después lo vamos a conocer muchísimo a través de toda la película, venciendo a Hulk. Es una cosa de locos. Pero bueno.
Me parece que esta escena además funciona muy bien con el tema de cómo nos ahorran las presentaciones entre personajes. Suele ser un tema bastante problemático, más si tenemos en cuenta la cantidad de personajes importantes que hay en esta película, que son todos protagonistas. Y acá lo hacen muy rápido. La presentación entre Doctor Strange. La presentación entre Doctor Strange y Tony es excelente. Hola, ¿cómo estás, Che Penny? Hay líos.
Sí.
Funciona muy bien y cierra y es rápido.
No, aparte está contado con mucha elegancia. ¿Por qué Tony aceptaría ir con un mago? Bueno, sí, está Bruce Banner. Y a él lo conoces. No solo lo conoces, sino que no lo ves hace 3 años. Es muy ágil todo. Y me parece que esto que estás diciendo vos ya lo habían probado en Civil War. Que Civil War era una película que si no habías visto las 10 anteriores no la entendías un carajo. La rompió esa película, no solo de taquilla, sino también de crítica. Y a mí me parece que es una... No, creo que me sigue pareciendo que es la mejor de la galaxia, es decir, del universo. Galaxia es Star Wars. Y en esta redoblan la apuesta. O sea, a Strange y Wong los vemos charlando yendo a comprar un sándwich y la película asume que ya viste Doctor Strange, que inclusive es una de las pelis menores de este universo. Si no la viste, imagínate, es un mago.
Ya está, sí.
En realidad, la única escena que frena un poquitito en este momento y la única que se toma 2 minutos para introducir los personajes, en cierto modo, es la escena entre Tony Stark y Pepper Potts.
Claro.
Pero es justo, o sea, la segunda vez que lo veí, que vi la película, vimos la película 2 veces con Federico para. Y la segunda vez que lo veía, era la única escena que decía, uy, ahora tenemos que pasar 3 minutos de esto, pero es el único momento así que no. Que para a introducir. El que bien o mal es el actor estrella de la película.
Sí. Se nota aún. Con todo el trabajo que tuvieron los rusos y también los escritores de esta película Infinity War en Capitán América 2 y 3, recordemos que los escritores de Capitán América, la primera, Winter Soldier, Civil War y Infinity War son las mismas personas. Y los rusos toman Capitán América desde Winter Soldier y con el éxito de Civil War, poco después viene el anuncio, sí, estos muchachos van a dedicarse a hacer las secuelas de Avengers 3 y 4 que estamos prometiendo hace 10 años. Con todo el esfuerzo, para mí exitoso, que se le puso a que Capitán América sea tan importante como Iron Man sigue siendo la figura más importante. No solo por el caché que tiene el actor, sino porque fue el iniciante. Y se nota que le dedica más. De hecho, yo discutiría una de las cosas que más me decepcionó con lo que me encantaron Winter Soldier y Civil War. Es que a Capitán América no se le da mucho para hacer en esta película. Y sin embargo, Tony sí tiene varios momentos para brillar.
Creo que también funciona un poco esto como respuesta a lo que había pasado en Civil War. Hay que pensar que Iron Man había quedado del lado de la ley y el Capi, lo dice en un momento, es un enemigo del jurado de la nación, digamos. Entonces tiene sentido que se maneje más en las sombras y que en los momentos que aparece sea medio como, bueno, estamos en paralelo. Tiene sentido que Tony esté más metido, pero me parece que también sirve como una especie de redención para el personaje de Iron Man, porque al final de Civil War medio que lo terminas viendo un poquito, no como el malo, pero como el que no te simpatiza. Uh-huh. En esta película lo que hicieron y que le salió excelente es volver a mostrarte que Iron Man es el tipo que se preocupa por el equipo, al que le interesa el equipo, que extraña, que se nota porque lo dice, extraña el Capi, extraña a Hulk. Bruce Banner, bueno, no necesariamente a Hulk. Me parece que acá lo puede cumplir muy bien y te muestra este rol que ocupa Tony de no solo es el líder, sino que es el tipo que se preocupa por todos.
Pensemos lo rápido que pasa de estar hablando de tener un hijo con Pepper Potts a cuando se le explica quién es Thanos. Creo que tiene una frase de, es esto. O algo por el estilo. Sí. Esto es lo que estábamos esperando. Esto es lo que sabíamos que se iba a venir en algún momento. Es lo que lo tiene traumado desde que pasó por ese portal en el cielo desde Avengers y vio que hay un mundo más allá de nuestro mundo.
Sí, en realidad está, una de las cosas que me encantó es que no hubo dudas, no hubo... No, te sí. creo, no... Ah, es esto, bueno.
Fue enseguida.
Ya está.
Sí, 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 no. sí. Nos jugamos. De hecho, seguido de esto que digo, que no me acuerdo cuál es el diálogo exacto, dice cuál es nuestro... cuál es la su tabla de tiempo, hablando de la tabla de Thanos... Y Bruce Banner no tiene idea. Algo que me parece medio problemático, que lo discutimos con vos, Dani, a vos no te parece tanto. Vamos a ver, Juli, qué piensa. Es raro que estuvimos viendo que Thanos estuvo creando este plan a través de muchos años. Seguramente desde antes de verlo por primera vez en Avengers. Pero también después de Avengers vemos que va moviendo sus fichas de a poco. Mandó a Loki a buscar el Tesseract. Manda a Ronan a buscar la gema del poder. Desde la escena de mitad de créditos de Age of Ultron, en donde vemos a Thanos agarrar el guante y decir, bueno, lo voy a hacer yo mismo, pasaron años hasta que decide movilizar su plan. Es un poco raro para mí que de repente, por ninguna razón que nosotros sepamos, empiece a movilizar su plan, que en 24 horas quiere todas las gemas, todas juntas. Y, no. que de hecho, por esa razón, por quererlo tan rápido, divide su equipo. Manda a algunos de sus. Manda a sus hijos al planeta Tierra mientras él va a buscar una gema a un lugar en donde uno supone que no va a poner resistencia al coleccionista.
Como vos mismo recordabas, a mí, francamente, no me pareció raro. Todas las cosas ya estaban en su lugar. Esto es el principio del final. O sea, todo lo que estuvo trabajando años, sí, se fue a juntar la gente y todo esto. Ahora está en esto. No, a mí francamente no me pareció raro que... O sea, no me pareció ni que esté apurado por hacerlo. Me pareció que ya está y le funciona.
Coincido, me pareció... No me hizo ruido la línea de tiempo de Thanos, para nada. O sea, se nota que es un tipo que armó el plan y que quizás lo que pasó es eso. Cuando tuvo el plan completamente armado, sabía que lo podía hacer y sabía que lo podía hacer en 48 horas o menos.
A mí lo que me hubiera encantado, y esto es una idea que tiramos con Dani, y que ahí podemos empezar a hablar de Thanos, que es una gran apuesta de la película, exitosa o no exitosa, me parece que es para discutir, si bien crearon un personaje interesante y fuerte, es que, bueno, cambian la motivación con respecto a lo de los cómics.
Bueno, sí, en los cómics el personaje es un poco distinto. La idea es que Thanos está enamorado de la encarnación de la muerte. Que no es Hela, la diosa de la muerte que aparece en Thor Ragnarok, que es, digamos, quien se encarga de lo que pasa antes y después. Él está enamorado propio de la encarnación del evento de la muerte, que le aparece como una mujer bellísima. Para tratar de impresionarla, lo que hace es varios planes. Tres fueron, digamos, los principales en la historia de la historieta. Una vez en una saga de Capitán Marvel a principios de los 70, una vez en la saga de Adam Warlock hacia fin de los 70 y después esto del guantelete del infinito. Tres veces trata de impresionarla haciendo cosas que exterminen grandes números de personas, al punto tal de que la última es esta de hacer desaparecer o morir mitad de la población de todo el universo. Si tengo que ser sincero, a mí me gusta más esta razón que la del científico que ve que el universo se está desbalanceando porque hay demasiada gente viva.
Que yo discutiría... Está planteado en términos... Yo estoy leyendo de nuevo. Estoy leyendo muchas hipérboles que me están llamando mucho la atención diciendo que lo llegamos a entender. Puede ser. Hay un esfuerzo puesto en eso. Si bien no deja de ser un genocida. Y si alguien dice que lo termina de entender es porque capaz tiene que ir a terapia. Pero quiero decir, me parece que lo podemos entender en términos de que en el planeta Tierra hay sobrepoblación, sí. Pero ¿tenemos razón para pensar que todos los planetas del universo están sobrepoblados? Creo que en las mismas películas vemos que hay planetas que no tiene por qué uno creer eso. Es un poco tirado de los pelos. Y la seriedad que se le pone, para mí termina siéndolo un poco absurdo. Si bien, como dije, termina funcionando, tenemos una interpretación de Josh Brolin como este personaje hecho digital que le hace competencia a los mejores personajes interpretados por Andy Serkis.
Sí, o sea, como digo, mi opinión es que la del enamorado de la muerte, que en realidad es como lo querían hacer al principio, porque la línea cuando aparece por primera vez es querer atacar la Tierra, es querer hacerle la corte a la muerte. Y ahí es que se da vuelta y sonríe.
Es verdad. Bueno, si bien no es el mismo personaje, cuando introducen a la diosa de la muerte, Hela, en Ragnarok, muchos pensamos que algo iba a tener que ver. De hecho, yo, pensando en las pequeñas cosas que no me convencieron de esta peli, pensaba, qué interesante hubiera sido que el disparador, lo que lo desespera y le hace tomar cartas en el asunto y querer tener la gema ya, es el hecho de que esperó tanto que la muerte murió, de alguna manera. La persona que estaba trabajando y haciendo este plan a través de tantos años para impresionar, le pasó lo que le pasó en Ragnar. A mí yo me había imaginado que iba a ir por algo así. Y sin embargo intentan, entre comillas, bajar a la Tierra de una manera la motivación de Thanos, que termina funcionando, pero no del todo. Para mí, por lo menos. Yo estoy leyendo que por ahí esté en la minoría en eso.
La verdad, no, en ningún momento me hizo ruido a mí la motivación de Thanos. Más que empezando por el lado de que es un genocida y nosotros lo conocemos, porque si somos honestos, no lo conocimos mucho a lo largo de las películas. Lo conocemos por lo que se cuenta de él. Lo conocemos entonces a través de Gamora y de Nebula. Sabemos que el tipo es un sociópata, está totalmente desquiciado, es un asesino y además es un genocida. Entonces no me hace ruido que el planteo de él venga por ese lado, más teniendo en cuenta cuando explica que él viene de un planeta
en el que pasó eso.
Entonces no me parece que esté mal asumir que el tipo, conociendo la realidad de tres planetas, diga, ya está, la solución es eliminar la mitad del universo. Y más porque Gamora dice que ese siempre fue el plan de él. Que el tipo iba planeta por planeta haciendo eso. Él hizo eso en el planeta de Gamora también.
Sí, sí. Quiero especificar, no es que me ha servido. A mí es como que es una idea que decidieron cambiar. Hasta me imagino una docena de otras explicaciones, entre las cuales el MCU, a diferencia del universo Marvel de historietas, no tiene esta tradición de entidades cósmicas encarnadas.
Claro. Más allá de los sagardianos.
Sí, no, esos son como alienígenas o dioses. Y eso. Esto sí, es sí, propio.
Es como lo que hicieron con los sagardianos es como una explicación de los que creían los celtas, que eran dioses, bueno, eran algo más similar a unos extraterrestres.
Sí, o sea, entiendo las razones para cambiarlo. Pero
tiene su encanto la idea de un hombre que quiere impresionar a la muerte. Suena interesante también.
No, o sea, no estoy diciendo eso. Hubiera sido una idea interesante, pero no me parece que llevándolo por este lado esté mal ejecutado o aburrido. Me parece que la historia funciona de todas formas. Está bien.
Definitivamente funciona. Algo que están diciendo desde hace mucho tiempo los rusos en entrevistas y qué sé yo, es que esta película, el protagonista es Thanos. Creo que es un poco una exageración. En realidad, él es protagonista de tres o cuatro secuencias largas, especialmente las que comparte con Gamora, que es mucho más de lo que uno espera de un villano en una película del universo Marvel. Pero, bueno, protagonista me parece mucho. Sí, terminamos en su rostro de persona satisfecha porque cumplió el trabajo de su vida.
Y además haciendo lo que había dicho que quería hacer. Cuando Gamora le dice, ¿vos qué pensás hacer cuando termines con todo este plan delirante? Sentarme a ver el atardecer en un universo agradecido.
Cumple todo menos la parte de universo agradecido.
Ay,
me parece.
Detalles.
Más aún, creo que se pueda considerar como protagonista porque es el único que empieza la historia queriendo algo, hace todos los pasos para cumplirla y termina habiendo cumplido lo que se había propuesto.
Es el que cumple su arco, eso es una buena forma de verlo.
O sea, creo que por eso dicen que el protagonista no, por otras razones. Y es lo que se relaciona con esa cosa que es la única cosa que a mí me molestó, que dije al principio, que es que nadie termina algo en esta película y sí. Es solo claro. Un gran inicio para lo que va a ser la próxima.
Sí, era esto que decíamos, se siente como el inicio de...
A mí no me parece tanto el inicio, que da la sensación de como si hubiésemos visto la introducción de una historia en tres actos, sino realmente me parece la mitad de una historia. Una historia que tiene un continuará. Cuando éramos chicos, cuando veíamos series de televisión de esas que no eran continuadas, sí. Y de repente había una que sí, normalmente eran en dos partes. Y normalmente tenían un continuará y después en la segunda parte se terminaba. Yo me lo imagino de una manera así.
A este punto entonces podría ir hasta más técnicamente. En la estructura narrativa clásica, al menos en la estructura de un capítulo clásica de una serie, hay un punto de medio que se llama punto de resolución aparente.
Claro.
Este no resuelve nada. Esa es la cuestión. O sea, es un corte, es un gancho, pero cierra todo y no reabre nada.
Más allá de eso, solo es una película extraña en el sentido de que tiene muchos protagonistas. No sé si te diste cuenta de esto, pero cuando abandonamos a Tony, Peter Parker y Doctor Strange yéndose en la nave esta alienígena, creo que volvemos a verlos a la hora de película.
Sí.
Es un zapping entre personajes, me hacía recordar a los... Si bien esto no lo estoy diciendo como una crítica porque recontra funciona, me hacía acordar a lo que no funciona en los peores capítulos de Game of Thrones, que parece que vas haciendo zapping entre personajes que no tiene nada que ver lo que está haciendo uno con el otro.
Sí. No, en muchos casos el salto es hasta temático, ahora no me acuerdo, pero me acuerdo haber visto un par de momentos que dicen una frase y de esa frase te lleva sí. a otro que es...
Está muy bien contado. Bueno. Sí, es la típica cosa que se hace en estas películas, pero llevada al extremo. Por ejemplo, Capitán América, el grupo de Capitán América se junta con War Machine, ahora con piernas biónicas, y están hablando de la gema, de la sabiduría en la frente de Vision. Dicen algo que podrían hacer, pero en el planeta no existe la tecnología necesaria. Y Capitán América dice... Conozco un lugar que podría ser corte Wakanda. Es esa clase de cortes por tema, como decís vos, hacen que fluya algo que es un... Podría ser un mamarracho, ¿no? Porque bueno, acá pasamos de un lugar en el planeta Tierra a otro, pero hay momentos en donde nos vamos de una punta del universo a la otra.
Quizás ahora lo que podemos empezar a hablar es, hablando de estos cortes, también de cómo fueron seleccionados los grupos de personas que nos iban a llevar... Y qué tan bien seleccionados están, porque es increíble la química que lograron entre personajes que no se conocían. Podemos hablar, por ejemplo, del caso de Thor con Guardianes, que los mejores momentos de comedia de la película los dan esos personajes.
Por y qué ejemplo, favor, qué Thor. Enorme favor que le hizo Taika Waititi al personaje de Thor, porque este Thor
hay
es el de Taika Waititi.
Porque es un Thor que tiene muchísimo más de lo que puede aportar el actor, que es Chris Hemsworth, que es un tipo que de por sí es divertido. Y acá se lo dejan explotar y se lo dejan explorar. Y además lo meten en un universo que está más o menos en sintonía con lo que hizo Taika, que es el de Guardianes de la Galaxia.
Sí.
Entonces, bueno, todas estas conversaciones de... No, Peter, esto es un hombre. Vos sos un tipo. Esto es un hombre. Y bueno, vos estás medio gordito, además. Esa cantidad de chistes. Parece como si un ángel y un pirata hubieran tenido un hijo.
Es excelente. Desde Guardianes de la Galaxia Volumen 2, que Drax se roba cada momento que se le da... De una manera que no se puede creer. Considerando aparte que es uno de estos actores, de los cuales hay varios en la historia, que empezaron siendo luchadores. Es algo tan bizarro.
Yo tengo entendido, no sé si lo hablé con ustedes o con alguien de ustedes, el tipo tomó clases de actuación.
Sí, cuando lo cuenta la leyenda que él mismo creó sobre él mismo, que cuando lo eligen para hacer Drax, toma clases de actuación. Y ahora lo estamos viendo en otras películas. Por ejemplo, estuvo en Blade Runner 2049. Y sí, la secuencia en donde Thor conoce a los guardianes es excelente, parece salida de un cómic de estos que se conocen personajes que no tienen nada que ver. Hay algo que me pareció que es muy bien trabajado, que es que te da la sensación, después de 18 películas, algo que ninguna película antes en la historia probablemente se había podido dar este lujo, es que realmente parece que todos estos personajes son los personajes más poderosos o más importantes, o que tienen más posibilidades de participar en esta historia. Por eso, de alguna manera, todos terminan justamente participando en ella. E inclusive las coincidencias hacen que tengan gracia. Por ejemplo, justo los Guardianes de la Galaxia son los que escuchan el llamado de socorro de la nave asgardiana, y no solo eso, sino que Thor se les estrola contra el parabrisas. Que es una coincidencia, pero es muy comiquera, es muy buena. Es
el
una
hecho
muy buena
de que
forma.
Thor entienda lo que dice Groot también me pareció excelente. Cuando está así, pará, ¿cómo hablas Groot? Sí, era un optativo en Asgard.
Sí,
perfecto. Es perfecto.
Rarísimo.
Y está buenísimo porque claramente Groot es este personaje. Además, bueno, este nuevo Groot que ahora es adolescente, les contesta y les hace burla. Que se pueda comunicar con Thor.
Bueno,
y que además va a ser una pieza fundamental del arma con el que se puede matar a Thanos.
Literalmente.
Literalmente.
Ese es el mejor momento de toda una secuencia que me parece que es bastante larga además. El momento de la forja, que tiene como varios momentos en donde...
Que podrían haber sido más dinámicos y que se podrían haber hasta salteado algunos.
Algunos se podrían haber salteado. Me parece que si hubieran dicho, si hubiese sido la historia, encuentran a Peter Dinklage como un enano gigante.
No tenía idea que estaba.
Y... Yo sabía, cuando lo vi me acordé, estaba el rumor de que estaba y nadie sabía quién iba a ser. Igual me pareció medio tonto, qué sé yo, como que es un personaje de más, no importa. La cuestión es que hubiera estado bueno que el personaje apagó la estrella, porque después de haberle hecho el guante a Thanos... Y creer que así iba a salvar a sus compañeros, lo dejó abandonado, qué sé yo. Pero Thor lo motiva.
Es que el discurso motivacional. Estoy tratando de imaginarme el discurso motivacional. Salvo algún golpe de genio, habría sido mucho peor.
En este momento no se nos va a ocurrir una mejor manera. Pero me parece que sí, el momento en que esquía por los anillos para activarlos. Y encima después se cierra la puertita y, oh no, vas a tener que soportar. Qué sé yo, como que encima en ese momento están haciendo montaje paralelo con las secuencias de acción más espectaculares, no solo de la película, sino probablemente van a pasar a la historia en el cine, por lo menos de este género. Y está cortando a Thor tratando de abrir una puerta con un fuego que lo atraviesa, qué sé yo, me pareció como medio ruidoso. Eso creo que fue lo que menos, ese fue la subtrama que menos me pareció que estuvo a la altura de todas las demás, que ahora me gustaría desarrollarlas, porque en general todo funciona. Nos quedamos en su momento con, Doctor Strange, Tony, Bruce y Wong. Y es muy genial lo rápido que conectan con la próxima secuencia de acción. Vimos que Thanos mandó a sus lacayos al planeta Tierra, llegan.
Ya está,
no hace falta que te expliquen nada más. Lo que vos necesitás es ese enfrentamiento y qué surge de esos enfrentamientos. A Strange se lo lleva este mago al que... le dice Calamardo Tony de una manera hermosa y súper acertada, se lo lleva, le dejó muy en claro además desde un principio Strange cuáles eran las motivaciones, o sea que la gema la protejo ante todo y no me importa quién se quede en el medio, y después de eso tenemos a Peter viendo desde el colectivo, pidiéndole a Ned, que Ned aparece 2 segundos para hacer algo increíble.
Es genial.
Cuando crea una distracción, el gordito empieza a gritar.
Es una hermoso. De las cosas que hacen que este evento cinematográfico sea tan interesante, porque más allá de que tenés razón, la escena con Pepper es medio extraña a todo lo que sucede. La tenés a Gwyneth Paltrow apareciendo 3 minutos. Como habíamos visto que Idris Elba vino para estar acostado 2 minutos y que le claven una lanza en el pecho y listo.
Y le han pasado horas de maquillaje para ese momento.
Seguro. Además, bueno, lo vemos a Ned, el mejor amigo de Peter, que se robó nuestros corazones en Homecoming para este pequeño momento, y así con muchos otros personajes. Y la secuencia de Nueva York, si bien las que más van a ser recordadas son el combate en Titan y en Wakanda, me parece que la secuencia de Nueva York, yo me jugaría a decir que es la mejor secuencia de acción de la película, porque realmente está súper bien contada.
Es excelente y además muestra, creo que, lo que hace característico a cada uno de esos personajes. Porque tenemos el humor de Peter cuando empieza a pelear con estos. Ese humor de Spider-Man peleando se recontranota y se ve que es un pibe que tiene un par de meses más de lo que vimos en Homecoming. O sea, que esto es un poquito más grande, pero ni no tanto. Eso me parece que es recontra importante. Como el pibe también ve que está Tony ahí y él sube.
Yo tengo que ser sincero, la escena está perfecta, está genial. Pero a mí, a su manera, me gustó más la sucesiva, que vamos a nombrar, de la cual hablaremos en unos minutos probablemente, que es cuando Capitán América y su grupo de Vengadores fugitivos pelean, porque a diferencia en esta primera pelea son cada uno
haciendo
lo suyo
y por eso
en
fracasan.
La otra, ganan porque son vengadores.
Bueno,
o sea, porque son un equipo. Eso es lo que más me gustó.
Esa observación me la hiciste cuando salimos del cine y me parece fantástica y está recontra pensada.
Claro, va, es que esa es la idea, va por ese lado. Si vos
porque en los dos casos
separado,
están contra dos hijos de Thanos.
Sí.
La única diferencia es que funcionan como equipo, Capitán América y sus amigos.
Y hay que especificar que Capitán América y su grupo son los sin poderes.
Claro.
No armadura, no fuerza arácnida, no magia.
Es verdad, más allá de que, bueno, Capitán América es súper fuerte.
Sí, es súper fuerte, pero...
Bueno, hay algo que sucede en la película que es un poco a veces... Hay tantos personajes que es un poco difícil de llevar, de darse cuenta, que es llevar la cuenta, y esto tiene que estar recontrapensado por los rusos y todo su equipo, de a qué personaje le pegan una piña en la cara y muere... ¿Y a quién no? Sobre el final, a Thanos, después de ese momento que habíamos visto en los trailers, en donde Capitán América le puede hacer frente, de nuevo, sin...
Por segundos, pero sí.
Sin un traje de nanotecnológico como Iron Man, ni nada por el estilo, pero termina con que le pega con el brazo sin el guante en la cara y lo noquea al Capitán América. Pero eso si se lo haces a Star-Lord sin el casco... explota el cráneo como una piñata, más o menos.
Acordate que Star-Lord es mitad humano.
Tenés razón.
Star-Lord es hijo de un planeta.
Pero hay otros que no. Winter Soldier no tiene suero de super soldado. Falcon menos todavía. ¿Sí?
No tiene. No.
Bueno, esto es lo que digo.
Tiene el brazo biónico, pero no tiene cero.
Me parece que sí.
O algo tenía, no sé.
Era soldado normal.
Bueno, pero ves que es un poco difícil... Tener en cuenta esas cosas, ¿viste? Peter Parker ya vimos que es como el más poderoso. De hecho, hay un momento genial en Civil War en donde para el brazo biónico de Winter Soldier. Así como así. Bruce Banner sabemos que si su vida peligra, se transforma en Hulk. O sea que es básicamente inmortal. Thor es un dios. Pero hay, de nuevo, Falcon... bueno, Hawkeye no aparece. Pero sabemos que Black Widow es una persona normal con un gran entrenamiento. Así que también sabemos que nunca no le puede pasar nada... como esto que decimos, que te pega una. Que si Thanos te pega una piña, le pega una piña a Black Widow, la mata.
Digámoslo así, hay una cosa que se llama medicina de historietas o lógica de historietas. También si le pagas una piña, depende de la situación, probablemente sobreviviría. Pero no creo que sea el momento de entrar en esta línea.
No, pero a lo que voy es a que me parece que es difícil como espectador, porque nunca hubo una película con tantos personajes diferentes y desarrollados. Normalmente hay dos protagonistas y todos los demás son carne de cañón. Y me parece que esta película es inteligente en eso. O sea, si la viésemos de nuevo parándola con una lupa, cada golpe...
Naturalmente, porque está diseñada para que va a haber algunos fans
que van a hacer eso.
Van a ver con esa lógica.
Bueno, no me quería ir de Nueva York sin hablar de lo bien coreografiada que está. En un momento Strange le dice a Banner, bueno, si no va a venir tu amigo verde, necesito que te corras del camino. Lo manda en un portal a una plaza, pero después vemos en un momento cuando el grandote, no sé los nombres de los hijos de Thanos.
Es el único que me acuerdo el nombre. En la historieta se llama White Dwarf, enana blanca, como la estrella.
¿Entonces capaz es una mujer?
En castellano es enana, yo porque se habla de una estrella enana.
Ah.
En inglés no tiene...
Estaría bueno, porque de esa forma sería el primer grupo que tiene dos mujeres, dos hombres, en vez de siempre ser todos chabones y una mujer que es medio ninja.
En la historieta, si es, serían 3-2, si fuese así, pero bueno, dejémoslo...
A lo que ibas a que cuando este grandote lo tira a Iron Man y atraviesa como una cuadra... de casas, cae en la plaza donde está Bruce. Y Bruce le dice, ¿qué está pasando? ¿Estamos ganando? Y después hay algo que sucede con el taxi que se quedó cortado por la mitad cuando hizo el portal Strange. Está coreografiado de una manera hermosa y me parece que esa es la fuerte de los rusos. Por eso me inclino a decir que es mi secuencia favorita de acción, porque es lo que tan bien hacen en Winter Soldier y Civil War, que combinan esta clase de secuencias de acción megalómanas con tantos efectos con cuestiones más concretas, físicas, más la clase de secuencia de acción que vemos en otra clase de película como puede ser Misión Imposible o la Bourne, digamos, que a mí personalmente me gusta mucho más.
Bueno, continuando con lo que es Nueva York, tenemos a estos tres personajes que suben a la nave, a Strange se lo llevan, Peter va hacia la nave, viene Iron Man, le da el traje este hermoso Iron Spider que todos estamos muy emocionados de ver y yo quiero ese juguetito.
Yo quiero decir, el Iron Spider en la historieta nunca, o sea, siempre me hizo ruido y nunca me enloqueció, pero lograron introducirlo y usarlo de una forma en la película que funciona perfectamente.
Que funciona, porque es eso, es lo que le sirve a él para estar en el espacio, es más fuerte, es resistente. Iron Man le dice, nene, volvete a casa, él es Peter Parker, no lo va a hacer. Y empieza esta secuencia que también es muy graciosa, muy divertida, de cómo tienen que planear cómo rescatarlo. Y de vuelta, Peter, con todo su conocimiento nerdo que lo hace tan querible para nosotros, termina diciendo, che, ¿viste Alien 2?
Esa muy vieja película.
Alien 2, excelente.
Muy divertido. Y de nuevo, quizás esto conecta con lo que vos decías, Dani. Logran actuar como un equipo durante 2 minutos y a este monstruo telequinético
le ganan enseguida.
Y de hecho a mí me da un poco de lástima porque es el menos genérico de los 4 hijos de Thanos, y de hecho el diseño de animación me parece que está a la altura de Thanos, ¿eh? Porque los movimientos que hace con las manos cuando le tapa la boca a Thor, y de nuevo volvimos a la secuencia del principio, mirá, que le hace como un shh, es excelente. Y me dio mucha lástima que muera tan pronto, si bien funciona muy bien que en esa, que como decíamos, cuando una vez que tienen tiempo para formular un plan, le ganan en un minuto. A uno solo que estaba distraído encima le ganan en un minuto.
Hay una cosa, o sea, ahora lo formulo, era como que era una sensación que tenía. Los Vengadores son un grupo. The Avengers Assemble. Se juntan. Y eso es como la cosa que Joss Whedon te dejó siempre picando, porque en realidad hay una cosa que los lectores y fanáticos de historieta estamos esperando, que es el grito de batalla, que no se dijo en la primera película.
En la segunda cortan justo antes.
Cortan justo con la frase.
Tenés razón. Bueno, después cuando lleguemos al final, hablemos de las cosas que queremos ver. Yo todavía no había pensado en eso, pero alguien que Capitán América grite Avengers Assemble, ahí tipo el cine explota en aplausos y gritos.
No sé si el cine, pero yo seguro que sí. Pero es esa la cuestión. O sea, la idea de los Vengadores es que es un grupo y es cierto modo mucho de lo que los héroes fallan es cuando no trabajan en grupo.
Uh-huh. Se ve claramente en el momento en el que están por derrotar a Thanos en Titan. Lo que falla es que hay alguien que no sigue con el plan, porque estuvieron a nada de sacarle el guante.
Sí, que eso es un poco una lástima lo que hacen con Star-Lord, que es un personaje muy querido, aunque inmaduro. Y termina quedando, cuando te pones a pensar, decís, pelotudo, es todo culpa tuya.
Pero tiene sentido también que sea el personaje de Star-Lord el que sea culpable de esto. Porque en un principio uno podría haber llegado a pensar que era Drax. Y hasta Drax entendió que se tenía que quedar atrás.
Sí.
Que no tenía que arriesgarse.
También, a través de varias películas, vemos la relación que tiene con Gamora. Y cómo perdió un montón de seres queridos. Gamora lo mismo. Te la podés creer,
o sea, uno
sin embargo.
Que sea Peter el que, o sea, le pase eso.
Sí, sin embargo, no es del todo ganado y terminas medio puteándolo. Que quizás sea un poco la idea. No.
Es totalmente razonable, es totalmente porque pasa y sí terminas puteándolo. Y creo que fue totalmente voluntario que sea él el que
me
se
manda. Me parece que
cagada.
Es la idea, porque también es muy probable que en la próxima él tenga mucho que ver con la derrota.
Si vuelve antes del. Bueno, después lo vamos. Lleguemos a eso.
Ya vamos a llegar. Por ahí pasa la secuencia de Escocia, en donde vemos que Vision y Scarlet Witch, si bien quedaron en bandos contrarios, durante 2 años estuvieron encontrando distintos puntos del mundo, o quizás especialmente Escocia porque les gusta, anda a saber.
Que es, a pesar de que es una escena que de nuevo frena, es...
No, está muy bien. Lo que hicieron con... Bueno, en Ultron es un quilombo, si bien a mí me parece que se la desprecia más de lo que merece, porque sigue siendo una buena película. Pero lo que se sembró en esa película, que después desarrollaron en Civil War y ahora casi que culminaron, me parece que está muy bien. Y de nuevo, no fueron los protagonistas de ninguna de todas estas películas, pero fueron contando una historia que cierra, funciona y se cree que es la historia de amor entre una persona que hace magia y un
androide.
Ser artificial.
En algún momento tendríamos que hablar más en detalle de esa historia.
Sí, puede ser un poco complicada.
Chivo para...
Bueno, ustedes dos estuvieron hablando a fondo de la historia, la larga historia en los cómics entre Scarlet Witch y Vision, en el primer programa de un nuevo podcast, que como dijimos ahí es una especie de spin-off, pero al mismo tiempo no, de qué meses después de escuchar, que se llama... Mientras tanto, en las historietas, si todo sale bien, debería estar para escuchar ahora mismo. Y en una de esas hasta lo escucharon antes de escuchar este. Bueno, después está el momento en que aparece Capitán América, que vos ya un poco lo hablaste, pero no me quiero olvidar de mencionar el momento en particular que aparece Capitán América, que es un momento en donde todo el mundo aplaudió. Uno de los dos momentos en que en las dos funciones que vimos la película con Dani se aplaudió. Así que claramente algo tiene en esos dos momentos, ya vamos a llegar al segundo.
el héroe que aparece así para salvar las cosas.
Es excelente.
Y así es imbatible como escena.
Era sensación de piel de gallina en el momento en el que apareció el capitán frenando esa especie de tridente. Es increíble, creo que sí, todos los que fuimos a verla en el cine, por lo menos los primeros días, que es cuando va la gente que está más entusiasmada, ahí aplaudió todo el mundo.
Por más que sea muy bobo, pensando fríamente, aplaudir en el cine, a veces no se puede evitar.
Es un momento de hermandad entre los espectadores.
Exactamente.
Es decir, estamos todos de acuerdo. Esto es genial, ¿verdad? Sí.
Yo lo pienso así, claro, no es que estás... Porque quien critique esa clase de acción... Capaz se refiere a quién estás aplaudiendo, no están los actores acá. No, pero sí es más bien una comunicación entre todos.
Es tipo, un momento
estamos de acuerdo, esto
para
es genial.
Decir esto es genial. Sí, es eso.
Y bueno, una vez, como decías vos, con el equipo del CAP funcionando como un equipo, esa pelea termina rápidamente. Se suben al Quinjet, un vehículo que ya conocíamos. Van a las instalaciones de Avengers en las afueras de Nueva York, un edificio que ya conocíamos. Y deciden ir a Wakanda, una nación africana ficticia que conocimos hace pocos meses en Black Panther. Ahí es donde entra Black Panther y su gente, que tiene una participación bastante pequeña en la película, si bien me parece también es muy comiquero, es como que bueno, los personajes que más conocemos van a este lugar a protegerse y estos tipos les ofrecen todo. Da la sensación de que si esta película hubiese salido más separada del éxito rotundo e increíble que fue Black Panther, que bueno, se está hablando mucho que este fin de semana rompió toda clase de récords Infinity War, pero algo mucho más curioso es que Black Panther sigue siendo la cuarta película más taquillera en Estados Unidos, o sea, sigue siendo a verse. Una cosa de locos, y da la sensación de que les hubieran dado más protagonismo quizás.
Podrían haberle dado más protagonismo. No es que es forzado que vayan a Wakanda.
No.
Tiene un montón de razones para justificar que vayan y que el momento culminante de la película sea ahí.
Hay dos líneas de diálogo entre Shuri y Bruce que te das cuenta con todo lo capos que eran Bruce y Tony y que con su genialidad crearon a Ultron en su momento. Shuri, tipo...
Sí, ¿por qué no pensaron en hacer esto? Porque
no, o al revés, en realidad, ¿por qué no hicieron esto? Y Bruce dice, no se nos ocurrió.
Claro, bueno, está bueno.
Y trabajaron con lo que podían.
Claro, bueno, está bueno. Me parece que si bien aparece poco, Wakanda aparece lo que tiene que aparecer. Este momento en el que le dan el brazo nuevo a Bucky.
Ah, tiene un momento antes, claro.
No, solo un segundo, quería especificar. Cuando vi Pantera Negra y vi la tecnología de Wakanda y sabía que venía después Infinity War, dije, me muero por la escena en la que Tony Stark vea reaccione a la tecnología de Wakanda.
Da la sensación...
Como que lo estamos esperando todos eso.
Igual a mí me dio la sensación de que ya la conoce. Recordemos que esto es un tiempo después de que Wakanda abre su frontera. Porque el traje nuevo que tiene tiene una tecnología similar a el traje de Black Panther que le hace Shuri en la película.
No creo, porque él dice que es nanotecnología.
Y lo de Shuri también era nanotecnología, que salía de la... que era un traje que salía, que era, parece magia, que salía del collar. Yo pensé que por ahí ya es Tony usando la tecnología que salió de Wakanda.
Bueno, soy sincero, puede ser, pero espero que no, porque la escena esa va a merecer.
Igual tenemos que ver a Tony ir, pero ya lo vimos al otro científico loco del universo que es Bruce, que sí, esta chica adolescente. Le lo da vuelta con una media y excelente. De hecho, me da mucha lástima que Shuri no tenga un poco más de participación, porque es la que se robó totalmente la película de Black Panther. Y la última vez que la vemos se cae por unas escaleras. Esto me di cuenta la segunda vez que la vi, cuando aparece el duende loco, no me acuerdo cómo se llama, y con Vision se cae por una ventana. Y después ni siquiera vemos si desapareció o no. Que es un poco triste.
Sí, son todas estas cosas que sabemos que vamos a ver en una segunda parte, porque probablemente Wakanda siga siendo importante en la segunda parte, porque es donde quedaron la mitad de los Avengers. Uh-huh. Así que van a seguir estando ahí.
Todos, en realidad, porque el único... Tony quedó solo en Titan.
Claro, Tony está con Nebula.
Y nada más.
Y con Mantis.
Mantis
desapareció también, sí.
¿Nebula?
Sí.
Solo Nebula.
Solo
o sea que quedaron, o sea, tenemos a Nebula y a Iron Man en Titan, que cuando puedan van a volver a la Tierra.
Y supongo.
Y se todos suponemos que se van a reunir en Wakanda.
Bueno, la cosa que uno se puede dar cuenta cuando termina la película, o quizás un poco después, es que sí, es aleatorio quienes desaparecen, pero el destino dicta que los que quedan son los Avengers originales.
Terry Pratchett lo llamaba el Narrativium.
Claro.
Que es una de las fuerzas cósmicas, como la electricidad, el electromagnetismo, que hace que la historia vaya, que es como la gravedad, pero para las historias.
Claro.
La lleva en la dirección que uno necesita.
Claro, tiene todo el sentido. Bueno, en Wakanda quedan Bruce en el Hulkbuster, Capitán América, Thor, Black Widow, War Machine, que no sé qué hace ahí.
Rocket,
el único de los guardianes que queda.
Sí, entre paréntesis 50-50, pero de los guardianes desaparecieron todos menos Rocket prácticamente.
Sí, y Nebula, sí, que es honoraria. Sí, bueno, por eso, se supone que es al azar y después cuando te pones a pensar te das cuenta que quedaron los Avengers originales, que seguramente la joda es que Avengers 4 es la última batalla de ellos. Y de hecho alguien me había dicho hace unos días, nunca mejor aplicada la frase que dice, la explicación de por qué se llaman Avengers que inventa Tony cuando habla con Loki en la primera. Si no podemos salvar al mundo, date por seguro de que vamos a vengarlo. Y eso es lo que van a hacer seguramente en la próxima.
No lo había pensado, pero está muy buena como razón.
Más allá de la frase, el nombre Avengers, en algún momento tenés que llegar a un punto en donde lo que hacen es vengar.
Sí, sobre todo porque Phil Coulson está mejor ahora.
Por ejemplo. Bueno, antes de hablar del todo, del final, si bien estuvimos hablando recién, está la historia de Thanos y Gamora, que si vos hablabas de que las escenas de Pepper meten un poco un freno, me parece que ya desde lo que sucede en Nowhere, pero especialmente las escenas, la escena que tienen Thanos y Gamora solos en la nave de Thanos, y después lo que sucede en, no me acuerdo cómo se llama, el planeta en donde está la Soul Stone o Gem, me parece que le meten mucho un freno. Y no, es, o sea, una gran, como decíamos, es una gran apuesta de la película darle tanta participación a Thanos y querer desarrollarlo tanto, pero yo no estoy convencido de que haya sido una idea del todo buena, pero
y mi objeción con Tony Pepper es porque son la única cosa que no sirve para la película.
Claro.
Esto también, si a vos te parece que lo frena, a mí no me pareció demasiado, que lo frene demasiado, a fin de cuentas. Es bien que cada tanto una película frene, no es que tiene que ser todo corriendo todo el tiempo.
No, no estoy diciendo que saque porque no son de acción, sino porque matan el ritmo un poco.
A mí, como dice Dani, no me dio esa impresión, y es más, me parece que le sumó un montón, porque está bueno entender por qué, o sea, esta cosa, esta relación recontra complicada que tienen Gamora y Thanos, que Thanos realmente la quiere, uh-huh. Thanos realmente la considera una hija. Y ella lo odió toda su vida.
Pero al
ver
mismo
esa
tiempo,
interacción entre ellos, pero al mismo suma tiempo, muchísimo.
Cuando cree que lo mata,
llora.
Porque no es como que es una cosa. Es algo que sabe que tiene que hacer.
Claro.
Pero también le duele.
A mí me parece que es algo que sumó un montón a la trama y que suma también a entender, bueno, de dónde viene Thanos y de dónde viene Gamora. Para mí no restó en ningún momento eso.
Bueno, también está el tema de Nebula, ¿no? Que
sí,
está
realidad,
en el medio.
En realidad, la cosa que sí me hizo ruido de toda esa situación es que Gamora, que es la hija adoptada, llora desesperado, que la tiene que la mata por la gema. Y Nebula, que teóricamente es su hija,
no, pero Nebula no
la tiene toda desarmada y no hay ninguna
frase
sobre ella.
Bueno, es algo que habían explicado en Guardianes 2, que Nebula cuenta cuál era la relación. Gamora sí. Siempre fue la favorita, Gamora siempre ganó, y cada vez que Gamora ganaba significaba que había un miembro que le iban a cortar a Nebula para reemplazarlo con una parte robótica para
modificarla. Sí, había algo de eso. De hecho, a mí me pareció que hubiera estado más bueno por ahí centrar a lo que sabemos de Thanos desde Gamora y Nebula, que ya estaba un poco desarrollado. Yo, le soy sincero, si bien dije la película me encantó, no me terminó de convencer la relación entre Gamora y Thanos. Me parece muy apurada para lo mucho que te quieren transmitir y al mismo tiempo que frena la película. Siento que le faltó algo. También hay algo que me llamó mucho la atención, que es, bueno, el tema de que Gamora le hace prometer a Quill que si cae en manos de Thanos la mate. Y hay varios momentos así. Después se repite exactamente el mismo momento entre Vision y Scarlet Witch. Y después Thanos y Gamora, bueno.
Cuando se empieza a repetir las cosas así, podría ser que es un tema.
Sí, eso es lo que me dijo alguien hace unos días cuando le dije esta misma preocupación. Y sí, quizás uno de los temas es el sacrificio. Cómo algunos están dispuestos a hacerlo y otros no. Porque también hay otra cosa que se repite, que es dos o tres situaciones en donde alguien termina dando algo que le da una piedra a Thanos porque un ser querido está en peligro. Por ejemplo, Gamora le dice dónde está la última, que no sabíamos dónde estaba porque Nebula está siendo torturada. Después pasa lo mismo entre Tony y Doctor Strange. Y creo que había algo más por ahí.
Hay algo igual que me parece que vale la pena aclarar entre Tony y Doctor Strange. Doctor Strange dudo muchísimo que se lo haya dado porque Tony estaba en peligro. Strange vio 14 millones de posibilidades en las que solo uno ellos ganaban. Y Strange había dejado muy en claro que si las cosas se reducían a salvar a alguien o proteger a la piedra, él iba a proteger a la piedra. Entonces, si él le da la piedra a Thanos y además antes de desaparecer le dice a Tony, era la única manera, me parece que lo que está diciendo es, esta es la única manera en la que podemos derrotar a Thanos.
Sí, lo que
él sabe lo que pasó.
Lo que él vio es que Tony, sí, es la persona más, la persona que va a vencer a Thanos seguramente. Algo
por el estilo.
Al menos
tiene que estar vivo para ganar.
Claro.
Sí, no, eso es... seguro. Eso es seguro y es la única cosa que... o sea, hay tres o cuatro teorías que tengo para la próxima película, esta es una, y el resto es no sé, y la verdad es que no quiero saber, quiero ir al cine dentro de un año.
Ya van a empezar las...
y sin saberlo. Pero tengo tres o cuatro cosas que son cantadas, esta es una de las que estoy seguro.
Sí. Bueno, ya estuvimos hablando de un montón de pedazos de las últimas secuencias de acción, pero hablemos directamente. Los comienzos de la batalla en Wakanda, excelente. El Wakanda Forever desesperado y lleno de pasión que tira T'Challa es espectacular.
Es emocionante. O sea, el momento ese en el que están por pelear en Wakanda te pone la piel de gallina.
Sí. Que bueno, que estamos viendo estos bichos que se suicidan con tal de pasar por la barrera y deciden abrirla. Por eso, los personajes de Black Panther son tan potentes que te dan ganas de que aparezcan más, porque ese pequeño intercambio entre M'Baku y Okoye que dice, este va a ser el fin de Wakanda, y Okoye, bueno, entonces va a ser un fin lleno de honor, algo por el estilo, son esa clase de momentos antes de las batallas que terminan siendo más poderosos que la batalla en sí, ¿viste?
Más aún, me acuerdo siempre que cuando salió el último tráiler, alguien comentó, finalmente alguien en Marvel leyó el significado de guerra. Leyó el diccionario el significado de guerra.
Ojo que igualmente venían evitando esa clase de batallas de bichos CGI contra humanos sin rostro, porque no suelen no funcionar. Esta está muy bien. Y otro detalle en el comienzo es la carga de las fuerzas buenas contra estos bichos horribles. Y el detalle que Capitán América y Black Panther corren más rápido que todos. Sí. Es excelente eso, boludo.
Eso es.
Es una escena que está súper bien construida, que es emocionante y que te mantiene al borde de la silla constantemente. Si bien la película está llena de acción, esta secuencia es espectacular. No tiene desperdicio. Y además, lo que también genera es que cuando llegue esa escena, vos sabes que está muy cerca del final. Uh-huh. Además de que en un momento la cosa se les empieza a poner recontra complicada, que vos decís, acá la pueden quedar la mitad, Scarlet Witch se mete, y además después llega Thor, que en un momento hermoso...
Bueno, ese es el otro momento...
El otro momento que todo el mundo aplaude
en que
en
todas las funciones aplauden.
Es que sí.
Porque no llega Thor nada más, ¿entendés? Llega Thor con Rocket en el hombro.
Sí.
Y digamos, vemos a Groot, esta nueva versión de Groot, que está superando su edad del pavo. Primero habiendo ayudado a hacer el hacha superpoderosa de Thor, pero ahora tipo lo vemos como, bueno, listo, loco, vamos a batallar por mis amigos. Dejé los jueguitos.
Sí.
Y bueno, hay un montón de momentos en Wakanda. Cuando Winter Soldier agarra a Rocket y gira, y después Rocket le pregunta por el brazo.
I'm gonna get that on. Es espectacular.
Hay cierta continuidad, o sea, Rocket le gustan las prótesis.
Sí. Y es esta cosa, además de entender a los personajes y que los diálogos salgan naturalmente y no sentir que el humor está forzado. Me parece que eso es algo que en esta película les salió perfecto.
Otro momentazo es cuando Thor presenta a sus amigos, bueno, Rabbit y Tree, y hablan de sus nuevos looks con el Capitán América.
Veo que me copiaste el pelo, vos me copiaste la barba.
I am Groot.
Yo soy Ryan y se señala. Un buenazo. O sea, Capitán América es un buenazo. Bueno, está la pelea también entre las mujeres contra la mujer, que es un momento emocionante y al mismo tiempo te hace dar cuenta, ah, claro, esto es interesante porque todos los demás son chabones. Y eso no me parece tan copado, pero la peleita es en esa trinchera que se formaron por esas sierras gigantes. Está muy
bien. Me pareció igual un momento bastante sororo a mí. Me encantó, me parece que está muy bien. Y me parece que Marvel está aprendiendo de sus errores. Está aprendiendo que las mujeres no solamente sirven para poner en un traje de spandex. No sé si se dieron cuenta, pero en esta película le dimos muchísimo menos el culo a Scarlett Johansson.
Sí.
Están aprendiendo.
Y no sé si viste las fotos de Capitán Marvel con su traje Kree. No es apretado.
Su traje no es para nada sexy, digamos, o sea, usándolo como si fuera un elemento más. Me parece que está muy bien que Marvel está aprendiendo esta escena se ve eso.
Ese momento en sí está buenísimo. El tema es que yo después, cuando volvemos a lo demás, decís, ah, claro, son todas las mujeres que hay juntas. Esperemos que para el próximo evento gigante en 10 años eso cambie. Y estaría buenísimo que echen 50-50.
Es un problema que se lleva desde hace mucho tiempo, pero es que hay pocos, no digo que no hay, pero hay la mayoría de superhéroes son hombres. Hay que empezar a introducir... O sea, hay que introducir nuevos superhéroes mujeres para poder tener más superhéroes mujeres en el
cine. Claro, bueno, o tal vez a poco,
darle más importancia a los superhéroes que no eran tan importantes. Vos me decís que Captain Marvel nunca te interesó mucho porque no es importante. Bueno, por algo la están trayendo al frente.
Sí, pero la cuestión es que la están arrastrando al frente, me parece. O sea, es un personaje que yo sigo considerando, sin ser demasiado interesante, es alguien que no es interesante, pero lo están arrastrando hacia el frente mismo.
Esperemos a ver la película, quizás ahí va a empezar a ser más interesante.
Tal vez la película...
Tenemos a Brie Larson, yo a esa mina le confío todo. Sí. Está Samuel Jackson haciendo que está en los 90.
Especificar una cosa, me estoy refiriendo a Capitán Marvel de la historieta.
Claro.
O sea, tal vez está pasando lo mismo que le pasó al 90% de la humanidad cuando le dijeron Guardianes de la Galaxia.
Claro.
Exactamente.
Sí.
Puede ser, lo digo como lector.
No hay razón para creer que no vaya a volver a pasar con Capitán Marvel cuando ya lo hicieron con prácticamente todos los personajes.
Sí.
Se podría hablar 8 horas sobre el universo Marvel, pero algo que no quiero olvidarme de mencionar es que es una maravilla del casting este universo. O sea, tenemos representando a estos personajes a muchos de los mejores actores de la actualidad, súper bien elegidos todos, desde Tony Stark hasta T'Challa.
Hasta M'Baku.
Tenemos desde ganadores de Oscars hasta actores que surgen gracias a estos personajes y que hoy en día tienen una carrera formada porque hicieron a un personaje de Marvel. Los tipos, los cast lo tienen claramente descifrado, encontraron la manera de castear gente y lo están consiguiendo, porque cada uno de esos personajes hoy en día me parece que es imposible no asociar al actor con el personaje.
Y por otro lado, como decís vos, muchos de estos actores no están encasillándose en esos personajes, sino que están teniendo lindas carreras.
Ya hace unos 3 o 4 años, me acuerdo que lo posteé en Facebook, me puse a ver la premiación de los Oscars y en vez que poner que era el tipo que nos presentaba o que estaba candidato a ganar y todo el resto, puse el personaje nerd que tenía y hice todo un resumen de los Oscars diciendo, sí, Doctor Strange le da el premio a Tony Stark porque o se lo dio al Capitán Kirk o a la...
¿Sí?
Y realmente todos los Oscars, o creo que el 90%...
Algún superhéroe había.
Algún superhéroe o personaje nerd de Star Trek, Star Wars...
Sí. Hoy en día todos los grandes actores están en alguna franquicia o gran serie de entretenimiento.
Aún me acuerdo en un momento, hace como 10 años, que Scarlett Johansson era la actriz que decía que no quería aparecer en películas de acción.
Sí.
Y ahora es su especialidad.
Y ahora es eso.
Pero bueno, volvamos. Hablemos un poco de Titan, que es, bueno, se monta en paralelo con lo que está sucediendo en Wakanda y lo que está sucediendo en esa estrella Mulnombir o Novaldir o como se llame.
Esa lo tendría que buscar porque de memoria no la sé nombrar tampoco yo.
Termina con I y R. Y bueno, es una pelea tan intensa como la de Wakanda, pero mucho más personal. Son 5 contra 1. Vemos a todos lucirse. La pequeña pelea de 30 segundos de magos que hay entre Strange y Thanos es una delicia. La pelea entre el nanotraje nuevo de Iron Man contra Thanos es un poco ridículo. La cantidad de cosas que puede hacer ese traje es como que ya no tiene gracia. Es como, ¿a dónde vas después de eso? Debe ser porque es de las últimas veces que vamos a ver pelear a Tony dentro de un traje de Iron Man, porque tiene un pie afuera, como sabemos. Pero es poderosísimo. ¿Cómo termina? Que muchos creímos, muere. Porque todos estamos esperando que o Capitán América o Tony mueran. No esta vez.
No va a morir antes del final de la segunda.
No van a morir antes de la próxima película. Y además, esta escena es potente y fuerte porque vemos que si trabajan en equipo lo pueden conseguir. El único momento en el que Thanos los puede vencer es cuando Peter Quill se da cuenta de que mató a Gamora. Entonces, sí, como que pierde la cabeza por 30 segundos y arruina el plan. Y en ese momento Thanos aprovecha una idea, un concepto que ya medio que se había dado cuenta Simo antes. Si yo no te puedo vencer desde afuera, se destruyen desde adentro.
Sí.
Cuando el tipo rompe esa cadena, Thanos los destroza a todos. Mm. Y ese es el momento en el que el tipo se puede escapar a la Tierra.
Otra cosa interesante es que cómo va usando las gemas que va consiguiendo y cómo es cada vez más difícil de vencerlo, porque bueno, antes, al principio tenía una gema, después dos, contra los Asgardianos, ok. Para ese momento está peleando contra la mitad de los Avengers y la mitad de los Guardianes de la Galaxia, con 3.
No, 4.
Bueno, 4, pero la Soul no sé para qué sirve, no la usa para nada. Pero bueno, ahí consigue...
No para eso, sirve para otras cosas.
Ahí consigue la quinta y después en Wakanda tiene que enfrentarse contra más héroes todavía. Y bueno, es fantástico el momento en donde Scarlet Witch hace el sacrificio y dijimos, ah, bueno, al final no va a tener las 6 gemas. Cierto que ahora puede manipular el tiempo.
Sí, para ser sincero, esa es la única que sabía que me esperaba viendo en la película Gema del Tiempo.
Clark.
Tengo que reconocer que la forma en que se ve la escena es elegantísima, pero era cantado.
Pero te la veías venir.
Que... Era cantado. Después tenemos a Thor que pensamos que ya está, le ganó. Lo mató en ese momento, es como que estás... Y el tipo le hace corta, un asco herido por la cabeza.
Clic.
Si hubiera visto Highlander, sabría que tiene que ir por la cabeza.
Bueno, un detalle que me gustó mucho, que la primera vez me había parecido una de esas pequeñas cosas de continuidad. Algo que sucede en las secuencias de acciones que es difícil cuando hay varias personas participando de esa secuencia, de una pelea, por ejemplo. Es difícil cuando tenés a dos de los participantes de la pelea peleando... Pensar, bueno, ¿y qué está haciendo el otro? ¿Por qué no atacan todos a la vez? En este momento, Thor no está durante un tiempo largo. Pero justo antes de que llegue Thanos, vemos que Thor empieza a ocuparse de destruir a esas pirámides negras donde estaban saliendo los bichos. Ahí me cerró. Me pareció un pequeño detalle que te dice, bueno, no se pudo preocupar por Thanos, ni se dio cuenta que llegó, no se dio cuenta que estaba cagando a palos a todos, porque estaba ocupándose de terminar él solo la batalla que los wakandianos no podían...
Es una batalla grande. Se justifica que no todos estén corriendo al mismo tiempo en la misma dirección. No es que, o sea,
y además, Thor es el único que no está intercomunicado. El resto se mueve para allá.
Muy
porque
buena
le dijeron,
observación.
Che, Vision está solo. En vamos realidad, todos para allá.
Está sucediendo algo raro. Claro. Vengan al bosque. Sí,
hay
excelente.
Un comentario que justo escuché ayer, creo que también, que es que con todo el poder que tiene Thanos, la única forma para pegarle era de lejos.
Sí.
O sea que si uno estaba cerca ya se iba a dar cuenta de 5 formas distintas. Mientras que pegándole desde lejos era la única forma que tenía para agarrarlo de sorpresa.
Bueno, lo que estamos viendo a través de toda la película, que es lo que hace que se sienta un poco más insatisfactoria, más considerando que el final, que termina donde termina, es que todo el tiempo los estamos viendo fracasar a nuestros personajes principales. Inclusive cuando creemos que Thor podría llegar a matarlo, como dice Juli, y vemos el chasquido famoso que sacrifica la mitad de la vida en el universo.
Momento que, algo que hay que decir, no es tan emotivo hasta que vemos a Peter. En el momento en el que tenemos a Peter Parker diciéndole a Tony
que
no
se quiere morir,
bien y no me quiero morir, ves una reacción recontra genuina de un pibe de 16 años y te parte el alma.
Sí.
A mí me pasó casi al revés. La primera vez, cuando vi Pantera Negra desaparecer. Y después vi que empezaba a desaparecer Peter Parker. Dije, bueno, esto a la próxima película deja de pasar.
A mí
la segunda vez, sabiendo que va a pasar la escena, como que le vi más la actuación. Efectivamente es mucho más fuerte la actuación. O sea, te agarras por la actuación también si sabes que es una... Es una cosa temporánea.
Sí, claro, a mí me pasó algo muy parecido.
Conmovió, yo sé que va a seguir, porque ya está cerrado el contrato, está la preproducción de la voz de Spider-Man.
En realidad, más allá de esa escena, si no hubiese desaparecido Pantera Negra y no hubiese desaparecido Peter Parker, podría haberme creído que íbamos a tener, no sé, el futuro del universo Marvel iba a ser con mitad de la población.
Claro.
Sí, bueno. A mí me pasó algo parecido a lo que decís vos. Nosotros la vimos por primera vez en la función de prensa a la que fui con intoxicación. Y no me gustó tanto, entre varias cosas de las que estoy diciendo, esto que decías vos, que enseguida empiezan a desaparecer y decís, ah, entonces no vale nada. Muchas veces pasa con una película cuando es muy buena más allá de sus sorpresas. La segunda vez que la ves, cuando sabéis que se viene, la disfrutás más. Y me pasó eso la segunda vez que la vimos. Más allá de que muy probablemente, por lo menos todos los que desaparecen en una nube de tierra, van a volver. Y yo estoy seguro que Gamora también, por lo menos.
Sí, es el único.
Debe estar su alma metida en la gema del alma, algo raro va a pasar. Pero así todo funciona. Y es muy poderoso. Y el final con Tony totalmente despechado, solo con una desconocida en un planeta que ni él sabe qué tan lejos está de su propio planeta. Y bueno, todos los Avengers que quedan tirados. Y la última, el último diálogo de la película es Steve diciendo, oh God.
Recién me vino en mente cómo pueden hacer un Capitán América 4 para también traer de vuelta a convencerlo a Chris Evans. Porque si Gamora sale, tal vez puede salir Red Skull. Y un Capitán América 4.
Ah.
Con el regreso de Red Skull.
Los neonazis que votan por Trump, puede ser.
No sería eso. Pero una batalla de nuevo contra el primer. Creo que es un material funcionar con el que pueden.
Bueno, ahora podríamos hablar un poco. Porque este podcast se nos hizo, creo, larguísimo. De lo que pensamos que puede llegar a pasar en Avengers 4. Algunas cosas son obligatorias. Va a haber una reunión entre Tony y Steve. Sí o sí, van a volver a pelear todos los Avengers codo a codo. Hawkeye va a aparecer, no va a haber desaparecido, pero por ahí su familia sí, eso hace que vuelva. Algo por el estilo. Seguramente Tony tiene guardado el escudo de Capitán América que dejó tirado al final de Civil War y se lo va a devolver y vamos a volver a, por
sabemos
última vez.
Sabemos que va a ser una
menos
reunión recontra emotiva entre Steve y Tony, porque además
hay que tener en cuenta,
Tony tenía el celular encima.
¿Sí?
Tony tenía el teléfono,
no lo
ese
tenía
que
en el bolsillo, en un cajón.
No lo tenía guardado en un cajón, lo llevaba siempre consigo. O sea,
es verdad, no lo había pensado.
Claramente ahí hay algo. Y él se siente además culpable y responsable de lo que pasó. Lo sabe. Así que me parece que por ahí viene una parte emotiva. No sé, esperar a ver. Sabemos que un montón van a revivir. El tema es cómo van
cuándo
a revivir, cómo, cuándo.
La
cómo
pregunta
se va
es
a dar,
cuánta película además va a haber. Con toda esa poca gente que queda y cuánta película va a haber
con
el regreso.
Lo más importante igual para mí me parece que va a ser en qué momento y cómo entra Captain Marvel. Porque la escena post créditos es, además de que se dieron el lujo de dejar putear a Samuel Jackson en el MCU, que eso para mí ya significó un montón, él llama a Captain Marvel. Entonces es en qué momento va a entrar ella, con qué panorama se va a encontrar y cómo va a ser esa relación con los héroes.
Bueno, ahí podríamos hacer un pequeño repaso de qué se viene. En dos cortos meses, vamos a estar viendo la secuela de Ant-Man. Ant-Man and the Wasp.
¿Dos meses faltan solo?
Sí.
O tres.
No estoy mirando los calendarios y cada vez me sorprendo que como falta tan poco ya.
¿Cómo pasa volando el tiempo? Bueno, dentro de pocas semanas vamos a estar viendo una nueva de Star Wars solo. Y en 2-3 semanas Deadpool 2 con Josh Brolin haciendo del villano nuevamente.
Y vamos a tener mínimo 5 referencias en la película a un grandote violeta. Eso ya lo sabemos. Pero sí, tenemos Captain Marvel, se estrena el año que viene, previo
Avengers
4.
Sabemos que Captain Marvel va a ser, por lo menos en gran parte, una precuela a todo. Va a suceder en los 90, va a suceder con los Skrull, que son como body snatchers, impostores, que se pueden hacer pasar por humanos. Lo cual le va a explicar que quizás hubo un conflicto secreto que el resto de la humanidad no se enteró. Y aparte ahí vamos a entender cómo Nick Fury se conoció con Captain Marvel y llegó a tener ese pager intergaláctico para llamarla cuando la cosa esté bien, bien fea.
Y en realidad va a resolver la única duda que me queda, en realidad el gran dilema que a mí me queda, que es que en la historieta, en el momento que Thanos hace desaparecer mitad de la población, aún queda suficiente gente con formas para ir detrás suyo. En la película, no. O sea, no hay nadie que tenga los medios para ir a buscar a Thanos. Esa es el
claro.
Esa es una de las cosas que me dejó con esas cosas de que necesitaban un epílogo la historia.
A mí me pareció un muy buen epílogo lo de Nick Fury.
Lo de Nick realmente. Fury fue un nativo de epílogo, pero es como que...
Ah, bueno, aparte lo interesante es que vamos a ver un capítulo intermedio en Capitán Marvel. No así va a ser Ant-Man and the Wasp, que probablemente no tenga nada que ver, y nosotros estábamos especulando hace un rato, probablemente suceda antes de Infinity War, y por ahí se podría ver en el mid-credits o alguna de las dos típicas escenas de después de créditos, en donde después del gran conflicto que haya en Ant-Man and the Wasp, que no va a parecer tan grande, nada va a parecer tan grande después de ver Infinity War.
Sobre todo porque va a ser todo microscópico.
Además, bueno, quizás ahí tenés la explicación de por qué justo es Ant-Man la que va en el medio como algo para limpiar el paladar. Pero bueno, lo que iba a decir era que seguramente en la escena después de créditos, o Ant-Man, o The Wasp, o Hank Pym, algunos se desaparecen en una nube de tierra, como estuvimos viendo en el final de Infinity War, y ahí te das cuenta, llegamos al presente. La vamos a estar viendo en 2 semanas, vamos a estar hablándola nosotros 3 de nuevo.
No, en 2 semanas vamos a estar viendo Deadpool.
En 2 meses.
En 2 meses vamos a estar viendo esta.
Así que bueno, me parece que hablamos a fondo de esta película. Si quieren escuchar a Dani y Juli hablar todavía más sobre Los Vengadores, si no lo hicieron antes, está este nuevo podcast que les comentábamos mientras tanto en las historietas. Recuerden que también tenemos patreon.com/quemese para que hagan sus contribuciones y ayuden a que no solo este podcast, sino todas las demás cosas que estamos haciendo desde Quemese sigan creciendo. Esto fue Quemese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Thanos va a volver.